Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser la estrella número 51 de los Estados Unidos? ¿Quieres ser nuevamente del Reino de España? ¿Quieres una intervención ordenadora o quieres una transición soberana? Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet, y hoy vamos a hablar sobre el futuro político de Cubita la Bella. Ven acá, tú has hablado alguna vez de futuro después de 12, 15 horas aquí en La Habana. No estoy hablando fuera de La Habana porque la cosa en La Habana está complicada, pero las provincias la tienen negras con pespuntes negros. ¿Se puede hablar de futuro en Cuba después de 12, 15 horas de apagón durante 3, 4, 5 días seguidos, una semana? Casi sin agua, casi sin conexión. ¿Tú has preguntado o te has preguntado cuál es el futuro de Cuba que tú quieres? ¿Habría que entregarle esta nueva Cuba a alguien? ¿Cómo podríamos arreglar esta nueva Cuba que, bueno, dice Willy Chirino que parece que viene llegando? Ahora bien, la cuestión aquí no es exactamente lo que podemos pensar uno o dos personas, sino intentar llegar a un consenso. Porque el problema no es cuando esa pregunta de qué hacer con Cuba, a quién entregársela o no, desaparece, sino cuando aparece la otra pregunta. ¿En qué momento dejamos de hablar de la palabra actual, la palabra que está en el prime de Cuba? ¿Cuándo dejamos de hablar de reformas y empezamos a hablar de salidas? Porque esto que estamos viviendo ahora y que muchos lo desean, para no ser exactamente radical, eso no empieza cuando se va la luz, ni cuando no hay transporte, ni siquiera cuando faltan los medicamentos. Esto empieza cuando se acaba la paciencia, cuando se acaba la esperanza y cuando los jóvenes dejan de imaginarse un país como este viviéndolo, sosteniéndolo, arreglándolo. Y aquí pasa algo raro. Te hablé de reformas, ¿verdad? Bueno, hay otra palabra también que está muy en la pirámide socioeconómica cubana, que tiene que ver con la palabra anexión. La palabra anexión, y por supuesto cuando digo anexión digo Estados Unidos. Esta juntamenta ya no escandaliza tanto como la palabra reforma, y eso dice mucho de lo que está pasando hoy en día. Resulta para mucha gente mucho más fácil imaginar una bandera nueva o ser parte de otra bandera a imaginar un Estado que funcione. Cada vez escucho más por la calle y en las redes sociales la gente hablando de el Estado 51 de los Estados Unidos. Pero, ¿en serio es viable? ¿En serio es viable tener un construir un Estado que provea electricidad, transporte, comida, industrias, hospitales, turismo, seguros de vida? Yo no estoy hablando de ideología, estoy hablando del cansancio que es anterior, como decían en Escribilea, a la Revolución Francesa, a la era moderna. Hoy, tomando todo esto, vamos a hablar de algo que ya dejó hace rato de ser pura teoría, de algo que ya no es académico, de algo que ya no es para después. Vamos a hablar precisamente sobre el futuro político de la isla, un tema incómodo, complejo, un tema que divide ahora mismo a los cubanos de adentro y también a los de afuera, incluso a los que dicen que no quieren saber absolutamente nada de política. Cuando alguien dice, por ejemplo, que Estados Unidos se va a hacer cargo de esto, no siempre está pensando en la democracia. Muchas veces está pensando en llegar al mes que viene, en poder llenar su refrigerador o en tener un pasaporte que le abra puertas. Y eso hay que dejarlo y decirlo bien claro, porque incluso la supervivencia tiene un precio. Mientras Cuba pierde casi 1 millón de personas, casi todos jóvenes, en pocos años, la pregunta no viene siendo quién podría gobernar mañana. La pregunta es, ¿con quién? ¿Quién votaría? ¿Quién reconstruye? ¿Quién se queda cuando todo lo difícil empieza? La anexión a Estados Unidos, al menos a mí, me suena extremadamente extrema. Y sin embargo, ya hay peticiones con miles de firmas, estamos hablando de 5.000, 6.000 firmas circulando por las redes, sobre todo en estas páginas de change.org. Esto no aparece porque sí, esto aparece cuando el presente se vuelve absoluta y radicalmente invivible. Por otra parte, está también otra cuestión, otra teoría, otra solución que empieza a sonar razonable para algunos, que es incluso un poquito anterior a esto de la anexión y tiene que ver con la intervención ordenadora. No porque sea buena, sino porque el desorden actual parece peor. Es una locura pensar que una fuerza externa, y escúchame bien, pueda reorganizar un país en ruinas. Bueno, depende. Porque la historia enseña algo muy claro. Las intervenciones casi nunca llegan limpias y casi siempre dejan cicatrices. Y aquí, amigo mío, tenemos que entrarle a la historia lo más bajo y sin freno, nos guste o no. Vamos a hablar, por ejemplo, de la intervención norteamericana de 1899 a 1902 en la isla de Cuba. Y vamos también a hablar de la enmienda Platt. Después de más de 30 años, y el otro día yo hablaba con un amigo y me decía, tú sabes que la guerra de independencia en Cuba fue una guerra civil entre españoles, porque éramos Reino de España. Y recuerda esto que te estoy diciendo, que éramos españoles. ¿Era viable una república cubana en 1902 sin esa intervención previa de los Estados Unidos? Mira, no había instituciones sólidas, no había sanidad moderna. Recuerden a Valeriano Weyler con la reconcentración, la que es considerada la primera campaña de genocidio en la época moderna. No había tampoco una administración funcional, había un país devastado. La enmienda Platt fue un elemento, fue total dominación. Sí, correcto, tienes toda la razón. Pero también fue, aunque les moleste a mucha gente, una condición sine qua non para que existiera la república. Negar una cosa no borra la otra. No borra la otra. Era necesario organizar ese caos para que una república con tan buenos resultados a lo largo de más de 50 años llegara a ser lo que fue. Ojo, la intervención basada en el contexto actual, si realmente algún día llegara a suceder, no va a ser igual que esta. Pero además, no es necesario. A los Estados Unidos no le interesa para nada una intervención. No somos Venezuela, no somos Panamá en el 89. No es necesario, no hace falta. Hay otras vías. Y hablando de otras vías, hay otros cubanos que piensan que Cuba debería, tendría, podría convertirse en un Puerto Rico, en un Estado libre asociado. Y aquí la ambigüedad es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de soberanía compartida o de resignación con un nombre más chic, más elegante. ¿Nos valdría un pasaporte si no elegimos un presidente? ¿Si no tenemos voto pleno en el Congreso como sucede con los puertorriqueños? ¿Eso es un país o es otra cosa? ¿Seríamos un país que pasa de un no país a un supuesto país? ¿O seríamos una islita más en el mapa? Porque la libertad no se trata solo de poder viajar. Libertad también es poder decidir. Incluso en regímenes totalitarios como estos. Decidir, por ejemplo, sobre tu economía, decidir sobre tus leyes, sobre tu futuro, sobre lo que quieres, puedes y debes decir, incluso pensar. Puerto Rico sí tiene ciudadanía estadounidense y aún así, por ejemplo, sus indicadores económicos siguen muy por debajo de la media. Lo que pasa que, y yo incluso puedo llegarlo a entender, hay muchos cubanos que quizás no están muy atentos a la historia reciente de este país, que creen que van a solucionar sus problemas con tener un pasaporte americano que les permita viajar a cualquier parte del mundo. Entonces la pregunta no es si funciona para ellos, para los puertorriqueños. La pregunta es precisamente en qué estamos proponiendo realmente para Cuba. Estado libre asociado, anexión, intervención ordenada, Estado número 51. Bueno, señores, hay una idea, otra idea, que a muchos les parece absurda. En mi caso, yo tendría que decir que de todo este futuro político, que tampoco creo que vaya a sus... De hecho, es el más lejano. Creo que históricamente sería el que más se nos acerca. Estoy hablando de regresar al Reino de España. Cuando alguien sueña con volver a ser español, no está mirando realmente al futuro. O sea, a pesar de todo lo que estoy diciendo, yo entiendo que estamos en una especie de escape, de camuflaje del presente. Vamos a hablar de una parte, porque realmente no hay una voluntad, ni va a haber una voluntad política real en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. España tiene muchos, demasiados problemas como para meterse, y estoy hablando hipotéticamente, cuidado, como para meterse en el canal de... ¿Y por qué no hacemos una provincia de ultramar que vuelva a llamarse Cuba? Además de eso, no hay una base social organizada en Cuba. No lo va a haber. Hay textos, hay foros y hay nostalgias donde se habla acerca de ¿y por qué no volvemos a ser una provincia española? Ya somos hispanos. Nuestra relación, nuestra idiosincrasia, nuestra sociedad es mucho más hispana, definitivamente, que anglosajona. Pero tampoco, creo yo, sería una solución precisa, objetiva, funcional y mucho menos real. Ahora, si me van a escoger a mí, quizás por... ¿Qué palabra podría yo usar? Quizás por esa construcción de la madre patria. Chicos, sí, a mí me encantaría ser español, pero esto es solamente una hipótesis muy lejos, absolutamente distante de la verdad. Ahora vamos a hablar de la opción más difícil, la opción menos épica y la que nadie quiere pagar. Vamos a hablar de una transición soberana, hecha aquí, con lo que queda, con lo que nos quedamos, con los que vamos a construir este país. Y cuando digo que con los que nos quedamos, hablo también de la gente que va a regresar, por supuesto. Ahora bien, esta transición soberana, yo no sé si la vamos a hacer a la española, no sé si la vamos a hacer a lo portuguesa, no sé si lo vamos a hacer a otras tantas transiciones que han sucedido en el continente y en el hemisferio occidental. Pero bueno, esta transición soberana es posible hacerla sin tutelas externas. ¿Somos realmente un país tan agotado, tan empobrecido, tan roto, tan diezmado, tan apagado? Bueno, sí, apagado. Sí. Sí, realmente sí, somos un país que es todo eso. Pero también no, porque aquí hay algo claro. Realmente lo que más asusta a los cubanos no es fracasar solos. Lo que más nos asusta es aceptar que nadie va a venir a rescatarnos. En algún momento de podcast anteriores hablamos de cómo sería, o sea, cuánto costaría arreglar Cuba y quiénes podrían hacerlo. Pero aquí estamos hablando del futuro político de la isla. Y por supuesto, la política y la economía son dos hermanos gemelos ciegos que se dan la mano caminando por un campo minado. Al final, caballero, no se trata de la libertad. En este caso, se trata de la responsabilidad. Queremos gobernarnos o queremos que alguien lo haga por nosotros, aunque sea, aunque parezca mejor. Y si mañana Cuba fuera anexada, intervenida, asociada, y aún así las cosas salieran mal, ¿a quién le podríamos reclamar? ¿A los Estados Unidos? ¿A la potencia que no cumplió? ¿O a nosotros por no haber querido asumir de una vez el riesgo de convertirnos en más de casi 70 años en un país? Al final, con estas hipótesis, uno suele divertirse. Yo, caminando por las calles de La Habana, del Vedado, son estas algunas de las ideas que he podido escuchar en fiestas, en descargas, en cuatro tembas jugando dominó, en una cola del pan, en una de las inmensas colas del banco. Pero creo que al final todo el mundo coincide, aunque no lo diga, aunque no lo exprese en voz alta, aunque no lo escriba en su muro de Facebook, en que nadie va a venir a arreglar esto de mansa paloma. Así que tenemos el riesgo, la responsabilidad y la razón de convertirnos por obligatoriedad histórica en una república con todos y para el bien de todos.